Posición.
Hola, doctor.
Sí, escucho.
¿Cómo está? Buen día. Bueno, le estábamos llamando por el tema este que la decisión de la Corte que esto de conducir en estado de ebriedad no es delito. ¿Qué comentario se puede traer a colación a esto?
El fallo de la Corte en modo alguno libera de responsabilidad a conductores que conducen en estado de ebriedad,
sí.
Pero la responsabilidad se limita al ámbito administrativo, es decir, la policía de patrulla caminera podrá imponer multas que son muy altas, la policía de tránsitos municipales también, en la medida que tengan esa habilitación legal, podrán seguir haciéndolo. O sea, no genera un impacto negativo en el sentido de que no podemos controlar a las personas que conducen en estado de ebriedad. Lo que ha sucedido es que la Corte le ha puesto ya un pare en este sentido a la intervención en los términos que están previstos en la ley de patrulla caminera a la intervención del derecho penal en la persecución y sanción de estas conductas. Solamente eso. Tampoco es como que la Corte Suprema ha abierto las compuertas para que toda la gente conduzca en estado de ebriedad. Esto es remarcarlo un poquito, ¿verdad? Simplemente ha delimitado el campo de acción del derecho penal, que antes, en la antigua redacción del 217, estaba previsto sin mayores inconvenientes. La ley de patrulla caminera es la que introduce una modificación de dicho artículo y incorpora en este caso un porcentual al que no se puede acceder para considerar que intervenga el derecho penal. Es decir, no tiene base el derecho penal como para tomar intervención y, por supuesto, iniciar la persecución penal y eventualmente la sanción o la respuesta punitiva, o sea, la respuesta es simplemente ante la inconducta detectada hacia el ciudadano. Es decir, hoy está solamente ya por disposición de la Corte, que cerró el debate, está liberada de persecución penal la conducta a la que hacíamos referencia. Es decir, una persona que no está en condición de manejar, no, en principio, hasta que no haya una modificación legal, no puede ser objeto de persecución en el ámbito penal. Eso es que más o menos, o en términos simples, lo dice la Corte Suprema, pero en modo alguno elimina la ilicitud administrativa, es decir, la gente que conduce en estado de ebriedad puede ser detenida, segura, demorada, verificada y aplicada la multa que corresponda, y no solamente eso, se tendrán que evaluar también en ese ámbito un ámbito de detención provisoria, porque no puedo tampoco simplemente imponerle una multa a un ebrio en el ámbito administrativo y permitir que este siga conduciendo, ¿no? Así como que siempre y cuando pague la multa puede seguir conduciendo en ese estado. O sea, tenemos que sentarnos a dialogar sobre esto para que también se siga clarificando y realizando los cambios legislativos o los ajustes legislativos que correspondan.
Vamos por parte un poco, porque a veces usted, juez, entiende la parte técnica, pero la gente que está escuchando la radio dice, ¿acaso no está eso tipificado en el Código Penal, el tema de que está prohibido o tiene sanción penal y puede ser perseguido penalmente alguien que, por ejemplo, está en estado de ebriedad y atropella y termina matando a alguien?
Claro. A ver, separemos
separemos
diferentes ámbitos.
A ver.
Por supuesto que estaba en el Código Penal en la redacción original del artículo 217.
Sí.
Ese artículo 217 fue modificado por la ley de patrulla caminera incorporando porcentuales para determinado tipo de faltas.
Sí.
Por ejemplo, falta leve de un porcentual a otro porcentual, falta grave de un porcentual a otro porcentual y falta gravísima por encima del techo de falta grave. Por ejemplo, será todo falta gravísima. Pero para que intervenga el derecho penal en la misma ley de patrulla caminera, dice, cuando se sobrepase el límite de falta gravísima, entonces será remitido al ámbito penal. Entonces, le falta la reglamentación del infinito, porque no está previsto un techo para falta gravísima, sino que falta gravísima está constituida por todo aquello que venga por encima del techo de falta grave, por sí. Ponerlo en ese contexto.
Sí.
Entonces, ¿en qué momento interviene el derecho penal si no se tiene el límite del techo de falta gravísima a partir del cual el derecho penal puede tomar intervención por disposición de la ley de patrulla caminera que modificó el artículo 217? Claro que hay una serie de otras normativas involucradas que hablan de cero tolerancia. Claro que hay cero tolerancia, pero para el ámbito administrativo. Es decir, no se puede conducir en estado de ebriedad y usted será sujeto a una multa en el ámbito administrativo por parte de la patrulla caminera o por parte de la policía municipal de tránsito que detecta este tipo de conductas en el ámbito administrativo correspondiente.
Sí.
Ahora bien, para que el ciudadano entienda de vuelta, ¿verdad? Claro que la conducta de exposición a peligro estaba y sigue estando en el Código Penal. Uh-huh. El problema es que la modificación resultó peor, en este caso, que la redacción anterior. La redacción anterior requería de un protocolo, como ocurre también en ciertos países, que le habilita a la policía a permitir que se baje el individuo, que camine por una línea, que hable, uh-huh, verificar el aliento, verificar los ojos, sí, una serie de indicadores que le permitirían al actuante establecer que esa persona no está en condiciones de manejar. Entonces, lo que se hizo o lo que se hace con la ley de Patricia Caminera es simplificar esto y evitar esas discusiones, y si la persona al momento de someterse al examen de alcotest, su alcohol en aliento se encuentra dentro de parámetros que la ley determina concretamente, pues tiene que ser sometido a el procedimiento de rigor y, consecuentemente, de ser encontrado culpable, recibir la sanción correspondiente. Claro. Entonces, el ámbito administrativo está vigente, no ha cambiado en nada lo que la Corte Suprema ha dicho. Es decir, la Policía Caminera puede seguir aplicando multas. La Policía de Tránsito también, siempre y cuando tengan habilitaciones en normativas. Sí. Lo que hoy por hoy dice la Corte es que el derecho penal, con esta redacción, no puede intervenir. Con esta redacción actual modificada del tipo penal de exposición a peligro por la ingesta de alcohol, sobre la base de parámetros que no existen, porque eso es lo que la ley finalmente, la modificación, ha determinado. Entonces, esto debe llamar, como ya lo he dicho en otras intervenciones, a una mesa, sí, de diálogo, en la que los principales afectados, entiéndase, Patrulla Caminera, Policía de Tránsito, Policía Nacional, Ministerio Público, Defensa Pública, Corte Suprema de Justicia y otras personas, otras instituciones que desde la sociedad civil también puedan participar, pues entonces analizarlo. Creo que acá no hay mucha complejidad. Acá lo que debe haber es una voluntad política de reunirse, verificar el problema, ser ejecutivo, ser pragmático, y plantear la reforma legislativa o el ajuste normativo a nivel legislativo y recuperar la posibilidad de, si se pretende, o sea, de que el derecho penal intervenga. Esa es la intención. Porque también la intención del legislativo puede ser: no, saquemos esto del ámbito penal y dejémoslo en el ámbito administrativo. Entonces, reduce un poco el nivel de litigiosidad en el ámbito judicial, que hoy no tengo las estadísticas, pero cada vez que hay barrera interviene el Ministerio Público, tenemos infinidad de procesos penales, realizando o teniendo con ello una inflación en el ámbito de litigiosidad en el sistema de justicia. Si, por ejemplo, se decidiera sacar esto del ámbito penal y reducirlo al ámbito administrativo, los fiscales estarían más tranquilos dedicando su tiempo a la persecución de otros hechos punibles graves también. Ahora, hoy mencionaba lo de la muerte en estado de una persona.
A eso iba, doctor. A eso iba la próxima pregunta. Pues, claro, para que la gente entienda nomás. Para que la gente entienda. Yo voy, valga la expresión de lo vulgar, vamos a decir lo común. Yo voy en pedo. Me ataja en la esquina el policía de tránsito, me multa por estar en pedo. Pero a la otra cuadra le atropello a alguien y le mato. Esa es otra tipificación.
Bueno, acá lo que tendríamos que ver son los protocolos de actuación y la base normativa como para impedir que una persona que esté en estado de ebriedad reciba la multa y continúe manejando. Es decir, si alguien no está en condiciones de manejar, pues no debe manejar hasta que recupere la capacidad y los reflejos de hacerlo. Sí. Se debe llamar a una persona que esté sobria, si esa persona sobria debe llevar el vehículo y no simplemente aplicar una multa, y con ello, en teoría, justifico la misma conducta que estoy sancionando y esta conducta despliega luego un resultado de muerte en la otra. Esas son cosas que no deben acontecer. Ahora, ¿qué pasa si yo en estado de ebriedad mato a una persona? Pues cometo un hecho punible culposo, es decir, he conducido mi vehículo en estado de imprudente, en estado de imprudencia, porque yo sé que no debo conducir en estado de ebriedad y soy imprudente al realizar ese tipo de conducta. Por lo tanto, la ley prevé que para este tipo de resultados una pena en el ámbito penal. Sí. Es otra cosa. Entonces, lo que acá analizamos es el hecho de un tipo penal de peligro. Es decir, yo puedo conducir ebrio desde San Bernardino hasta Asunción y no he producido ningún resultado porque vengo en piloto automático. Sí. Conozco la ruta y vengo en piloto automático. Y llegué a mi casa, nadie me detuvo, no produje ningún resultado y finalmente, si nadie se percató de lo que yo estaba haciendo, llegué a mi casa sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si en ese trayecto, porque por eso digo de peligro, porque se sanciona el solo hecho de manejar en estado de ebriedad sin que yo produzca un resultado? Entonces, ¿qué pasa si yo además produzco un resultado? Hoy por hoy, ese resultado va a ser objeto de persecución penal. Es decir, el fiscal va a recibir el reporte de la policía donde que intervino en un evento donde resultó una muerte y la persona que conducía se encontraba en estado de ebriedad.
Sí.
Eso significa una conducta imprudente de parte del sujeto con una derivación fatal.
Sí.
Por lo tanto, va a ser investigado por el hecho punible de homicidio culposo y en su caso condenado por dicho hecho. Eso es otra cosa. Ese es un tipo penal especial, independiente, que tiene, por supuesto, toda la tipicidad autónoma como para ser perseguido independientemente de, en este caso, de la exposición a peligro en el tránsito claro. terrestre, que la Corte determina ya básicamente en su fallo su atipicidad.
Se completa lo necesario para que vaya tenga una persecución penal. En el caso solamente de que vaya en estado de ebriedad y le detenga la policía caminera, lo detiene, lo va a detener hasta que le pase todo su estado, le multa y le libera. Así tiene que ser.
En principio es eso lo que la Corte Suprema está diciendo. La Corte en modo alguno, según he podido leer el fallo, impide que otras instituciones del Estado encargadas de la seguridad intervengan en los ámbitos administrativos que le correspondan.
Sí.
Lo único que ahora la Corte hace es poner una alerta sobre una práctica que viene de bastante tiempo atrás y que ya también los tribunales de Asunción, nosotros ya he dicho, ya tenemos varios fallos en el mismo sentido de los años 2015, 2016, 2017. La Corte seguramente ha tomado intervención y decisión en este caso, puesto que algunos de los fallos que hemos dictado en este sentido ha llegado a nivel de Corte Suprema de Justicia por la vía de una inconstitucionalidad sí. o por la vía de una casación,
sí.
dependiendo del tipo de decisiones que se hayan tomado.
¿Cómo se va a resolver, por el juez? Usted sabe que ahora va a venir una persona en estado de ebriedad y la policía caminera le va a decir, no, usted se queda acá demorado hasta tanto le pase, y le va a decir, no, usted no puede demorar a nadie. A mí no me puede demorar, claro. No puede demorar mi vehículo.
Hay que revisar. Claro, hay que revisar los protocolos para
sí,
ello, ¿verdad?
Sí.
Es indudable que la policía caminera tiene los protocolos de retención necesarios para impedir que una persona siga cometiendo la misma infracción. Sería un despropósito que yo permitiera que un individuo que está en estado de ebriedad continúe haciéndolo. Hay un problema en ese sentido, ¿verdad?
Sí.
Por los riesgos que ello genera. Es lo normal que ocurre es que se le llama a una persona que se encuentra en estado de... una persona sobria y viene y transporta el vehículo sencillamente de esa forma, ¿verdad? Entonces hay que ver los protocolos de actuación en ese ámbito administrativo, pero lo que quiero es desmarcar nada más, porque lo que posicionó todo esto es finalmente el debate del fallo de la Corte Suprema.
Claro, porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Leer el título donde dice, la Corte dice que estar borracho no es penal, no es un delito, no
además, claro.
Ese título golpea.
Claro que sí. Yo creo que, bueno, finalmente, si bien podría no ser del todo aconsejable por el impacto, creo que también al fin y al cabo es lo que se busca con el titular en ese sentido. Es decir, ahora las autoridades no deberían perder tiempo, pues al día siguiente de tomar conocimiento de ello, ya se tiene que convocar a una mesa de diálogo y evaluar entonces.
Urgente.
Claro, pero por supuesto, yo no sé por qué tenemos que estar dudando tanto en reunirnos y darle una solución a la ciudad.
Totalmente.
Entonces, nos reunimos legisladores, Ministerio Público, representantes de la Corte Suprema, Ministerio de la Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Sociedad Civil, y nos reunimos y empezamos a plasmar, hacemos una proyección, cuál es el problema, cuál es la crisis, es un tema normativo, pues modifiquemos, ajustemos, es un tema de decisión política, sí, porque la decisión política tiene que decir, lo mantenemos en el ámbito del derecho penal, o lo sacamos del derecho penal y lo dejamos en el ámbito administrativo, y mejoremos la ley administrativa.
Totalmente.
En todo caso, si le faltan algunos elementos. Es, creo, así la forma. Y en esto los medios de comunicación ayudan mucho, porque sientan y posicionan el debate, que hace que la ciudadanía entonces empiece también a participar y a tratar de comprender qué es lo que la Corte Suprema de Justicia está haciendo, y no simplemente entender que la Corte Suprema de Justicia no comprende lo que está sucediendo. Yo creo que la Corte comprende muy bien lo que está sucediendo y trata de ponerle un corte definitivo a esta crisis que también, por llamarlo de una manera, afecta a los ciudadanos, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es que no sabemos exactamente qué ley nos rige o qué ley rige a la autoridad que hoy por hoy está afectando mis derechos.
Es comprensible. Por último, juez, le pregunto, toda esa gente que bien usted dijo, de que hay un montón de expedientes que venían siguiéndose penalmente en tribunales, ¿qué pasa con toda esa gente que tiene ese juicio pendiente?
Yo insisto en esto. Creo firmemente que el fallo de la Corte cierra el debate. Sí. Eso hace que los involucrados en expedientes penales pues inmediatamente se reúnan con sus asesores principales, en este caso, creo que la autoridad, claro, pero además de eso, los abogados, por ejemplo, la defensa pública que esté siguiendo de cerca o llevando adelante como defensoría un caso de un ciudadano sometido a una investigación fiscal por exposición a peligro en tránsito terrestre por la ingesta de alcohol, debe estar atenta a las convocatorias y si no, puede propiciar una convocatoria a nivel de las cabezas involucradas. Totalmente. Fiscalía General. Entonces, recuerden que la Fiscalía General es protectora de los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos.
Totalmente.
Es la primera barrera de contención, más allá de que, por supuesto, los funcionarios también deben hacerlo. Pero en el control es el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que tener una lectura de este fallo de la Corte y convocar, propiciar, articular una reunión con la Corte, una reunión con la Defensa Pública, con la Defensoría del Pueblo, con la sociedad civil, con el Legislativo y evaluar.
Totalmente.
¿Esta sería la solución? Sí. ¿O podemos mejorarla? Mejoremos, pero demos tranquilidad a los ciudadanos y demos una respuesta a quizás, claro, es un flagelo el hecho que hoy tenemos, ¿verdad?, enfrente, sí. Y por lo tanto evaluemos si el derecho penal es la mejor solución o simplemente dejemos la solución en el ámbito administrativo.
Doctor, le agradezco el tiempo y la claridad con que explicó todo. Gracias, muy amable.
Por favor, cuando quiera.
Adiós. El doctor Pedro Mayor Martínez.